Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Bienvenidos a Las Voces del Libro. Estamos hoy en una ocasión especial de Las Voces del Libro, siendo hoy 24 de abril de 2024. Estamos desde Corferias en U Rosario Radio. Si usted nos ha seguido toda la transmisión que hemos estado emitiendo desde acá, colabore con nosotros y háganos saber que nos escucha ahí en redes sociales en @editorialur o @urrosarioradio. Siempre estamos pendientes de las redes sociales. Cuéntenos si nos está escuchando, si pasaron por el pabellón 3, segundo piso, donde están las universidades y desde donde estamos emitiendo. Las Voces del Libro, como siempre, en Feria del Libro. Y hoy vamos a hablar, pues, ¿de qué? De feria. Vamos a hablar de feria, de su invitado internacional, de los eventos que tenemos en el stand, de los libros novedad, no solamente de la editorial, sino cosas que hayamos visto en otras editoriales, en otras universidades, porque, bueno, el conocimiento también se expande en otras esferas. Bien, para el programa de hoy vamos a estar con una mesa amplia, afortunadamente, diferentes voces para enriquecer este programa. Arranquemos con mi colega, que siempre está acá, Las Voces del Libro, Alexander González. ¿Cómo está, Alexander?
Hola, Diego. Hola a todas las personas que se conectan a Las Voces del Libro y, pues, por supuesto, a todas las personas que están aquí en la mesa de trabajo. Y un saludo muy especial a las personas que nos han visitado aquí en el pabellón 3, segundo piso, en nuestro stand de U Rosario, de la Universidad del Rosario, pues conociendo nuestros libros, nuestras novedades. Y me encuentro muy, muy contento de poder estar aquí hoy en Las Voces desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá.
Siempre, Alex, siempre que nos acompaña, usted siempre presente aquí en Las Voces del Libro. Bien, sigamos presentando personas. Estamos con otro de esos panelistas usuales de Las Voces del Libro. Hace rato que no nos acompañaba por acá Luis Izquierdo. ¿Cómo está, Luis?
Bueno, no, muy bien. Gracias, Diego. No, muy feliz de estar en otra versión de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en esta cabina que instala la Universidad del Rosario en el pabellón 3, en el segundo piso, donde podemos observar como todo el movimiento de lo que está pasando, cómo los lectores van llegando y cómo los nuevos lectores, que son los estudiantes de colegio, están ingresando y están también revisando su futuro y están teniendo información sobre nuestra Universidad del Rosario y sobre sus publicaciones y sobre esa fortaleza que más de 370 años nos da, y aquí estamos y aquí seguimos.
Muy bien, Luis, muchas gracias. Ya le voy a preguntar por cosas que usted haya encontrado, porque seguramente tendrá mucho que contarnos por ahí. Llegando personas y con nuestra colega también, periodista. ¿Cómo estás, Valentina Parra?
Hola, Diego, muy bien. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Esta es mi primera vez oficial como invitada de Las Voces del Libro. Ya había estado, pero de chismosa. Como que estaba ahí en la cabina y participaba, pero en realidad oficial nunca me habían invitado. Muchas gracias.
Muy bien, ¿y cómo lo hacemos? Usted es periodista, ¿cómo lo hacemos? Nosotros no somos periodistas, las tres voces que acaban de hablar no son periodistas.
No, pero yo creo que la radio se hace con la práctica. Yo fui periodista, nunca he sido buena en radio. Yo acá estoy hablando con ustedes, con Mario Castro, director de U Rosario Radio, que está en el Control Master, y con todos mis colegas, mis nuevos colegas de la editorial de la universidad. Que soy nueva aquí.
Muy bien, Valentina, muchas gracias por acompañarnos. Valentina ha sido una pieza fundamental para esta feria porque nos está ayudando a generar contenido, que ya ustedes pueden estar chismoseando por ahí en redes sociales, Y cuéntenos qué tal les parece esa nueva forma de expresar y de mostrar el conocimiento de la editorial de la Universidad del Rosario.
Para que se ubiquen, para que tengan una imagen, una idea de quién es Valentina, entonces vayan a nuestras redes sociales, van a poderla ver, pues diciendo, ¿dónde queda el pabellón? Es ella, ella es Valentina. Entonces, pues, nada.
Muy bien, sí, hay que ponerle cara a esas personas, sí, sí, un sí. Videazo, eso ha rompido las redes sociales en este momento.
Sí,
bueno, muy bien, muy
gracias.
Bien, gracias Valentina por acompañarnos. Y nuestra última persona, no menos importante, tenemos a Karen, que es, bueno, es la practicante de U Rosario Radio, una de las practicantes de U Rosario Radio para este 2024. ¿Cómo está Karen?
Hola Diego, no, muy bien, gracias, súper contenta de estar aquí en Las Voces del Libro. Yo he escuchado el programa a veces cuando estoy en la oficina haciendo, digamos que, labores varias. Las Voces del Libro es uno de mis programas favoritos, así que no, pues agradecerles por este espacio.
Muy bien que nos escuche y también una voz de periodista que nos diga cómo lo hacemos para poder ayudar a que esto vaya mejorando. Muy bien, Las Voces del Libro, desde Feria del Libro. Está sonando por ahí algo de cumbia, cumbia colombiana, y yo puse eso con alguna intención también para poder, no necesariamente para hablar de el invitado internacional, porque el invitado internacional de esta feria es Brasil, pero cumbia en especial porque la Universidad del Rosario está lanzando un libro nuevo, una novedad 2024, que es una coedición entre varias universidades muy importantes de Latinoamérica, que son Universidad de Guadalajara, Universidad de Buenos Aires, Universidad Católica de Chile, Universidad de Ciencias Aplicadas del Perú y la Universidad del Rosario. Son 5 universidades que van a publicar, que publicaron este libro que se llama Cumbia Somos. Un libro, más que todo, una mirada periodística sobre lo que es la cumbia y cómo esta idea del género musical nos atraviesa en toda Latinoamérica. Uh-huh. En toda Latinoamérica que habla español. No sé si en Brasil haya cumbia, hasta de pronto sí, no sé mucho de eso, pero bueno. ¿Qué tal les parece de pronto esta publicación que de la Universidad del Rosario? ¿Si la vieron? ¿La chismosearon? ¿Qué les parece?
Pues yo quiero empezar por la presentación que tuvimos acá.
Vale.
Porque usualmente nuestro vecino, que es la Universidad Nacional, es quien está con la cumbia, con la papayera, con el acordeón. Y esta vez fuimos nosotros. Esta vez hubo aquí baile, hubo canto. Todo por este libro, por el lanzamiento de este libro, que a mí yo no sabía que era, tenía una mirada periodística, eso lo descubrí en el lanzamiento, por eso ahí es importante que vengan a nuestras presentaciones para que conozcan detalles, no solamente la foto y la firma del autor, y me parece una maravilla, cumbia panameña, argentina, hay un capítulo sobre Totola Momposina, pues para Colombia, entonces está muy nutrido, muy variado y nos anima este libro, nos llena de vida, y eso me parece muy importante y muy bello para esta Filbo en la que estamos este día.
Muy enriquecedor, ¿no? Nosotros normalmente no publicamos este tipo de cosas en nuestro fondo, de pronto es estudios musicales desde el periodismo, me parece que es una bonita forma de enriquecer más el fondo editorial, y bueno, chévere que todas estas universidades pues se hayan unido para generar, esto es un libro de pasta dura, unas buenas imágenes, o sea que si no la conocen, vaya y entre
una buena portada, porque invitados o bueno, público que asistió al lanzamiento, hablaban de su portada,
también la fuente que usaron para expresar Cumbia Somos, bueno, tienen que echarle un ojo si no lo conocen, Cumbia Somos, editorial de la Universidad del Rosario, búsquenla, googleenlo y seguramente les va a salir eso. Muy bien, algo sobre cumbia, Lucho, usted es muy musical.
Es el DJ de cabecera.
El DJ de la mesa.
No, a mí la cumbia me gusta, y creo que ha transitado, pues yo creo que ahí lo que me parece interesante. El libro me llama muchísimo la atención, pero creo que ahí también hay una parte interesante de lo que son las migraciones y de lo que son los tránsitos entre nosotros, los latinoamericanos y los americanos en general, ¿no? Acostumbramos ahora, estamos en una época en la que las migraciones, y sobre todo si son forzadas, pues son terribles, pero en realidad lo que están llevando no solamente es, o sea, lo que realmente llevan es cultura, es decir, es enriquecer la cultura a través desde los distintos tránsitos que hay. Cumbia llega hasta México y por y hasta Pancho Villa y toda esta gente termina adaptando una cumbia allá, y por eso estaba este acordeón Celso Piña, que trajo la cumbia en los años 90, principios del siglo 21, esa cumbia mexicana que tanto nos gustó y que tanto bailamos en discotecas en esas épocas, ¿no? Entonces es muy chévere ver las migraciones, los tránsitos y cómo hay una Latinoamérica que se une, ¿no? Que tiene como un... Que, es decir, los cuerpos son también como ríos en que están transitando la cultura, y desde ahí me parece súper chévere, y claro que estoy con muchas ganas de verlo porque no lo he visto, entonces ahora bajaré al stand aquí a revisar el libro.
Genial. Valentina.
Yo quiero retomar el tema del lanzamiento. Hubo una invitada muy especial que fue Diana Burco. Ella es, bueno, con Karen aquí lo discutimos justo después de lanzamiento. Es un referente importante en la cumbia del siglo XXI, en realidad nos emociona mucho verla y conocerla en persona y verla con su acordeón cantando. Fue muy emotivo porque pues es difícil y es muy extraño ver mujeres en la cumbia.
Okay.
Y sobre todo mujeres tan jóvenes, entonces me pareció increíble ver cómo una mujer, no sé, que no supera los 30 años, reivindica la cumbia, reivindica... pues toda la cultura musical colombiana y también en formatos de tecno, también ha involucrado como diferentes ritmos y ha hecho música fusión entre cumbia y otros géneros. Eso me encantó, me gustó verla en persona, me gustó escucharla en persona, y que también que trajera aquí al stand todos esos clásicos de la cumbia que, a pesar de que seguramente no nos sabemos el nombre, los hemos escuchado todos. Me gustó mucho.
Karen.
No, totalmente de acuerdo con Valentina. Pues digamos que nosotros aquí también en Un Rosario Radio, en UR del 10 al 1, que es un programa que tenemos que tienen que escuchar, nosotros hemos mencionado también mucho a Diana Burco, porque como bien ella lo dijo en el lanzamiento de Cumbia Somos, digamos que el vallenato o del tocar el acordeón en esos lugares de la costa es algo que está muy arraigado a los hombres. Entonces ella surge, digamos, a partir de este pensamiento. Entonces la verdad muy interesante, y pues bueno, la verdad toca leerlo porque pues es una visión periodística sobre uno de los ritmos más representativos de Colombia.
Bueno, muy bien. Es por el lado de la Universidad del Rosario. Creo que es como, personalmente, es mi novedad preferida para este año, la verdad. Pero quisiera escucharlos a ustedes. ¿Qué han visto de pronto en las otras universidades, en otros pabellones, en otras editoriales? Cuéntenme de pronto, el invitado internacional es muy importante para la feria. Yo normalmente no le copio al invitado internacional, no sé por qué. Pero bueno, cuéntenme ustedes de pronto qué han encontrado en otras editoriales. Bueno, llevamos una semana, ¿no? Llevamos una semana ya de Filbo.
Sí, yo le tenía mucha más fe a Brasil. No he pasado, no he ido a hacer el recorrido del pabellón, pero pues la gente que ha ido no me ha dado las mejores referencias. Así como el año pasado con México, que esperaba muchísimos libros sobre México, algo mucho más colorido, más nutrido, y no pasó. Creo que este año va por la misma tónica. Ojalá que no, ojalá que yo me esté equivocando y encuentre cosas maravillosas. Pero en otros stands, que pues ha sido aquí en el pabellón, que he recorrido, he encontrado cosas muy bellas en la Nacional, en los Andes. Por ejemplo, el libro que lo hemos recomendado ya como 3 veces, Diego también lo recomendó, el de la historia de la basura en Bogotá. Sí, fenomenal, sí. Belicopedia también, ahí en los Andes, aquí en la Nacional, La Ciudad del Dolor, un libro sobre la lepra, los leprosos en Agua de Dios. Eso he encontrado. Si hay una variedad, tampoco es que la haya visto tan amplia, porque vuelvo y digo, no he recorrido mucho, pero ahora que recorra, espero encontrarme sorpresas, sobre todo en el de Brasil. Esa es mi esperanza para esta feria.
Nos cuenta, a ver qué encuentra.
Ahí lo charlaremos y lo hablaremos después en el siguiente programa.
Exactamente. Muy bien, bueno, Valentina. cuénteme.
Bueno, igual que Alex, creo que no ha habido mucho tiempo de pasear por la Filbo, pero bueno, yo soy estudiante de historia y justo este semestre estoy viendo Historia de los Colonialismos y hemos hablado mucho sobre los caucheros. Entonces me encanta ver tantas reediciones de La Vorágine, porque es un libro que leí hace mucho tiempo, lo leí en el colegio y lo recuerdo como muy tortuoso, pero ahora que ya soy mucho más adulta, ya estoy grande, pues me emociona mucho más. Me encanta cómo la literatura siempre será reflejo del contexto social de un determinado momento, y La Vorágine creo que es uno de los que más me emociona mucho ver cómo la gente se interesa en la historia, la gente se interesa en los territorios que siempre han sido como relegados aquí en el país. Pues me emociona mucho ver que en varias editoriales universitarias están haciendo reediciones de ese libro, de ese clásico colombiano.
Bien, sí, ese es uno de los temas obligados de esta Filbo, La Vorágine. ¿Y usted, Lucho?
Bueno, yo tengo varias cosas. la primera es que tampoco no he entrado a Brasil, pero me parece que la entrada es un poco confusa. Porque yo lo que veo es que Brasil es fútbol y Colombia es literatura.
Literal.
Literatura. ¿Y por qué? Porque ese es un... dándole un abrazo a García Márquez, y no sé, es decir, Brasil tiene grandes escritores, o sea, tiene una de las escritoras mujeres más importantes de Latinoamérica, como es Clarice Lispector, tiene un monstruo como Rubén Fonseca en literatura de thriller, mejor dicho, es decir, si empezamos a nombrar autores brasileños, tendríamos muchísimos, y resulta que la decisión es poner un jugador de fútbol. Ahora, a mí me gusta el fútbol, y me gusta el fútbol brasilero, y el fútbol es cultura, o sea, no creo que tenga nada que ver con eso. Pero ¿cuál es el sentido de unir estos dos personajes en un abrazo? Es decir, claro, pues posiblemente se lo dieron alguna vez, inclusive, seguramente. Pero digamos que ahí hay un trasfondo interesante ya de entrada al pabellón de Brasil, que me parece que es, pues por lo menos para mí, un poco cuestionable frente a eso. No es una equiparación, sinceramente es que pues creo que Brasil en literatura ha aportado muchísimo a la literatura del continente, y gracias a las traducciones que se han realizado, pues hemos podido conocer mucho esa literatura. Nos une el Amazonas, nos une el río, nos une la cauchería, nos unen un poco de cosas, y resulta que entramos como en esos clichés que yo creo que poco y nada le aportan a culturalmente a las personas que vienen a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Entiendo los 10 años de la muerte de Gabo, pero creo que pues, después de Gabo pues, hay muchas otras cosas que celebrar. Lo de La Vorágine es súper importante. Creo que muchas editoriales, no solamente universitarias, sino también comerciales, se han lanzado a esa edición de La Vorágine. Random House Mondadori tiene su propia edición de La Vorágine, la Universidad Nacional nos rescata la edición de 1924 de Editorial Cromos, Calixta Editores también tiene una Vorágine con un aparato crítico muy interesante, no por nada lo hice yo.
modestia aparte
La Universidad de los Andes hace un libro impresionante donde rescata la cartografía y rescata los lugares ficticios o no ficticios de la geografía colombiana, peruana, ecuatoriana y brasilera, que son narradas en La Vorágine. Es decir, ahí hay todo un trabajo que se ha realizado a partir de ella, que yo creo que es bien interesante para las nuevas generaciones, y claro, todo ese potencial que tiene en cuanto a volver a marcar lo que es el colonialismo, el genocidio indígena, bueno, todo ese tipo de cosas que están allí, y creo que por ahí era el camino, y creo que a veces cuando nos ponemos muy laxos, como en esa imagen de Brasil abrazando con fútbol a nuestro premio Nobel, pues vamos perdiendo un poquito como el horizonte, pero bueno, eso es simplemente una pequeña crítica ahora, y por eso no me han dado ganas como de entrar mucho ahora sí, no sé si es que me van a encontrar con un partido de fútbol, qué sé yo, pues, encontrar, no sé, con camisetas de la selección brasilera, no sé, es
decir. Parece que ni eso por la cara que veo.
No, tampoco.
Hay mucho de Amazonas, hay mucho verde, pero ya,
Yo creo que la sencillez, porque así lo voy a nombrar, el minimalismo, mejor. Ajá. El minimalismo del pabellón se atribuye a la selva, o yo qué sé, se atribuye al Amazonas, o a los pocos recursos que debemos usar, no sé.
Y oscuros, siempre son oscuros, muy oscuros.
Sí, siempre.
En México, eso no como ve libros en el oscuro. Yo no he entrado, pero en México el año pasado era oscuro y uno decía, pero ¿cómo veo aquí esto? ¿No?
Pues siempre son así. Yo creo que igual la Filbo tiene tantos visitantes, tantas miradas encima, que para pegarle al gusto de todo el mundo también es difícil.
Sí,
y bueno, yo creo que traer a Pelé, traer a Gabo, creo que son como las figuras insignias que entonces las personas del común
más conocen.
Más reconocen. Entonces, de pronto sí, pues puede ser por ahí. No por defenderlos, porque no conozco a nadie que haya metido mano en eso, pero de pronto lo pueden estar pensando así. Y Karen, cuéntenos, Karen, ¿qué ha visto por ahí que nos quiera recomendar?
Digamos que en mi recorrido en la Feria del Libro he estado más que todo en este pabellón universitario y bueno, voy a mencionar a mi universidad, la Universidad Santo Tomás, que tiene unos libros bastante interesantes, más que todo hacia la investigación en el conflicto armado colombiano. Entonces pues les recomiendo que se den una pasadita por allí. Y bueno, pero antes, por supuesto, visiten a la Universidad del Rosario.
Lo mínimo.
Exacto, es lo mínimo que voy a decir. Y pues algo que yo quería mencionar, ya que estamos hablando un poco de la crítica con Brasil, es que es eso. O sea, yo la verdad he ido a la Feria del Libro 2 veces, o sea, el año pasado y este, y siempre veo que está Gabriel García Márquez. Entonces yo quería preguntarles a ustedes, que tal vez han visitado más este espacio, Gabriel García Márquez siempre es el protagonista del evento, o hay otros escritores.
El de mayor experiencia acá en la Feria del Libro, sí. Claramente es Luis.
El garrote, por
bueno,
favor.
No, yo creo que, es decir, no siempre es García Márquez, por supuesto, hay mucho más literatura. Yo pensaría que sobre los 10 años de García Márquez estaban los 100 años de La Vorágine, que inclusive pues, es uno de los primeros libros que a nivel internacional llega a 4-5 ediciones en menos de 2 años. Es decir, pone en el escenario no solamente el conflicto de la cauchería en el Amazonas, sino que muestra que Colombia está desarrollando un proceso literario interesante y da visibilidad a otros escritores. Así que yo creo que el camino pues será José Eustacio. Obviamente el Ministerio de Cultura ha puesto los ojos en él, pero por supuesto hay un interés económico muy grande, y ese interés económico viene de una editorial comercial como el Random House Mondador. No, ya ni el Mondador y se lo ponen, solo un Random House, que pues ha lanzado una obra menor de García Márquez, una obra que inclusive García Márquez no, pues en vida dijo que no quería ser publicada, y sin embargo son los intereses económicos los que priman acá. Entonces pues por eso está Gabo allí, en agosto nos vemos, está por todo lado. Y tanto que en Panamericana, eso sí les voy, yo he mirado pocos libros, pero he mirado cosas de las que pasan en Panamericana, hay como hay una publicidad sobre la página web de Panamericana en el teléfono celular. Entonces dice, están buscando, en agosto nos vemos, y hay una persona con caras de esas imágenes de marketing que muestra en agosto nos vemos y está mostrando la página. Y yo miraba eso y decía, oiga, aparte de todo es un mal título, ¿no? Eso parece una campaña de marketing, es como en agosto nos vemos, ¿no? O sea, sí, es un muy mal título para una obra de él. No sé si en eso también hayan metido la mano los hijos. Ahora, pues bueno, ahí está. Yo creo, y por lo que he escuchado, no ha tenido las ventas que se esperaban. Es un libro que se ha vendido, no es por nada. Pero pues mi recomendación, sí, para los lectores, hay una obra fabulosa, y Random House ha editado bellamente también 100 años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba, La triste historia de Cándida Heréndira. O sea, es decir, hay una cantidad de esa narrativa García Marquiana, que es muy interesante, súper rica en eso. Y si quieren conocer a García Márquez, conózcanlo por ahí, conózcanlo por lo que su deseo se hizo realidad como escritor. Desde mi visión de escritor, si mis hijos o mi hija pues cogiera como mi obra, que he dicho que no la saquen, yo me sentiría realmente muy mal, pues, porque es que uno tiene borradores, uno escribe muchas cosas que deja por ahí, y creo que un poco en agosto nos vemos es eso, y no creo que es una cosa de mercadeo. Y creo que ese, caer en eso me parece muy tonto, es decir, mercadear la imagen de PDL, mercadear la imagen de García Márquez, con toda la infinidad de 35 mil metros cuadrados de exhibición de libros, y caemos como en los mismos clichés. Creo que deberíamos ir avanzando un poquito más en ese tipo de cosas.
Bueno, un llamado a las compañías de marketing a que se metan y conozcan un poquito más el mundo editorial. De pronto por eso es que siempre acuden a esos clichés, a esas figuras que se conocen comúnmente. Bien, vamos llegando a la mitad de este programa radial. ¿Les parece? Se van y se toman un tinto, van y buscan una almojabanita, algo, mientras que vuelven con nosotros en un minuto, dos minutos.
Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario.
Y volvemos a Las Voces del Libro. Espero que ustedes ya se estén tomando un tinto, un té, algo caliente en Bogotá, no hay una avenita.
A mí no me dejaron el avena, oiga, cuando llegué acá ya habían repartido todo el refrigerio.
Pero es que Luis tiene que llegar temprano porque...
Pero yo llegué antes de que se empezara el programa.
¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos si esto acá hay un comité editorial, un consejo radial y usted no
llega? Comité de refrigerio.
Un comité de refrigerio.
Comité es para todo.
Hasta de vestuario.
Aposté a mi hambre a...
Pero bueno, esas son las dinámicas de Feria Internacional del Libro en Bogotá. Recuerde que estamos desde Corferias en Bogotá. Si usted nos escucha desde otro lugar del mundo que no sea Colombia, cuéntenos. En Las Voces del Libro estamos súper abiertos en todas las redes sociales como @editorialUR, como editorial, Alex.
Y que nos cuente si escucha cumbia, si está en otra parte de Latinoamérica.
¿Y qué cumbia?
¿Y qué cumbia?
Súper bueno eso, porque hay cumbia villa, hay cumbia esa clásica colombiana, hay en Perú,
Argentina, ayer me enteré, mexicana,
me enteré que Panamá, en Panamá también sí, había, Panamá. Bueno, cuéntenos también cuál es la cumbia, déjenos un linkcito ahí de YouTube para escucharlo.
Ponga su cumbia
ahí, súper interesante todo eso. Bien, sigamos con ese tema. Yo quiero hablar de un libro específicamente, La Vorágine, que ya lo hablamos un poquito en la primera sección, pero yo quiero preguntarles a ustedes, bueno, ¿saben cuál es el libro La Vorágine? Ahorita que hacemos un contexto, Lucho, si pudiera hacer un contexto para las personas que no son de Colombia, okay. Para que conozcan qué es el libro. Pero bueno, se cumplen los 100 años de La Vorágine en Colombia, editoriales están publicando su versión. Quisiera preguntarles, bueno, ¿cuál han visto? ¿Cuál les gustaría comprar? ¿Y cuál quieren recomendar? Porque si ya la tienen, cuéntenos también cuál recomendarían.
Bueno, obviamente, entonces, La Vorágine es un libro publicado en 1924, por eso cumple 100 años. Es escrito por José Eustacio Rivera. ¿Qué es lo que pasa? Que José Eustacio Rivera murió muy joven. José Eustacio Rivera a los 44 años, después de haber publicado la primera edición de La Vorágine. Y entonces, pues ya han pasado más de años, por eso los derechos de La Vorágine están libres, son de dominio público, y pues por eso en este momento tenemos tantas ediciones de La Vorágine, No hay que pagar esos derechos. Una de las editoriales se ha empeñado en cada uno de esos, que es de lo que vamos a hablar. Es lo que conocemos todo el mundo, es la quinta edición de la que es de Milena, está haciendo las correcciones, los derechos, para que él quería que La Vorágine que tuviera una versión cinematográfica. Hay dos versiones, la revista Gaceta, la historia, y la vuelve a hacer, esta es la tercera generación, la puede clamar en País del para todos los estados. Entonces ahí nos cuenta la historia de las versiones de La Vorágine recomendadas, ya es gratis, bueno, espero que vayan a ejemplar.
¿Dónde? ¿Dónde?
País de Libros, pabellón 17, el stand es País de Libros, es el libro de libreros independientes, donde nos encuentran a todas las editoriales independientes de Colombia, y pues como es parte del Ministerio de Cultura también, hay un pequeño auditorio, y está la revista Gaceta, especial sobre La Vorágine, que pueden pasar a reclamar. Entonces, lo que tenemos es la de 1928, de última corregida por José Eustacio Rivera, la quinta edición.
Muy bien, mire que yo pasé por allá, incluso yo me empapé mucho el tema a través de redes sociales y me pasé por allá, pero no sabía que la estaban regalando. Oiga, muy bien, buen dato, hay que pasarse por allá a Pabellón 17 a reclamar esa La Vorágine. Súper bien. Alex, cuéntenos usted cómo ve La Vorágine. Usted ya tiene sus preferidas.
Yo tengo una preferida, pero aquí Lucho me hizo dudar un momento. Está bien, me gusta. Y mi preferida es La Vorágine que sacó la Universidad de los Andes por la cartografía. Ellos últimamente han sacado una cartografía muy buena, Unos libros con cartografía muy buena, como Entre Líneas, una historia de Colombia en mapas. Y pues claro, está ya la gente experta en historia, en cartografía, y hacen una reedición de La Vorágine, pero con mapas. Esa es mi super favorita. Claro, aquí Lucho nos estaba hablando un poquito de la Nacional, pero pues yo por el momento sigo ahí firme con esa.
Sí, firme.
Y acá en nuestro stand tenemos unos textos críticos de La Vorágine. Un libro realizado por Los Andes, El Rosario, la EAFIT, y creo que se me escapa alguna otra, no sé si la EAFIT.
No recuerdo. Por lo menos Los Andes y Rosario están ahí.
Sí, por lo menos Andes y Rosario están ahí. Y son unos textos críticos para quien quiera ir más allá de La Vorágine, puede hacerlo con este libro, entonces también lo van a poder encontrar en nuestro stand.
Chévere, porque sí, hay muchas versiones críticas también desde los estudios literarios, desde la historia, que suman para poder entender también en su magnitud muy amplia lo que es La Vorágine. Karen, cuéntame usted, bueno, usted ya es una centennial, usted ya es una generación ya mucho más abajo de nosotros, de pronto en el colegio.
Ella necesita el hip-hop.
El ebook. Ok, sí. ella le leyó en PDF.
La versión, no, ella necesita el audiolibro. Mentiras.
No, completamente de acuerdo. Digamos que a mí me tocó, pues, al igual que Valentina, que se nos fue, leerlo en el colegio. Pues bueno, la verdad es como una edición. Era, bueno, la verdad yo la conseguí en PDF. O sea, no puedo negarlo. Pero digamos que viendo ya un poco más los diferentes stands donde la manejan, me he dado cuenta que creo que algo esencial para uno entender este libro es por lo menos visualizar dónde ocurrieron estas cosas. Entonces Alex comentaba que estaba la cartografía, los lugares de Colombia, entonces siento que tener esa imagen visual y lo que, además de lo que se está leyendo, es algo muy enriquecedor. Entonces, si podría comprar una, sería la que está diciendo Alex, la verdad.
La de los Andes.
La de los Andes.
Le voy a dañar la, Me va a dañar la cabeza, dicen, ¿sí? Sí, la decisión. Resulta que cuando José Eustacio Rivera hace la primera edición en 1924, él hace un truco, ¿sí? Él genera un truco. La primera parte, el prólogo de la vorágine, es una carta que se le manda a un ministro donde pareciera que lo que está sucediendo es que han encontrado unos archivos de Arturo Cova y José Eustacio simplemente está haciendo como el que los... como el que los transcribe, o como que los está... pues poniendo en conocimiento de todo el mundo porque los ha recibido, y entonces empieza y hay un fragmento del diario de Arturo Cova, ¿listo? La primera edición contaba con 3 fotografías. Como él había sido, él había tenido un cargo público, José Eustacio era abogado y tenía un cargo público en las fronteras venezolanas y amazónicas, ¿sí? Se llama controlador de fronteras, tiene un nombre técnico que se me acaba de ir. Él tenía fotografías. Entonces, la primera versión de la vorágine de 1924 incluye 3 fotografías. Okay. 2 de caucheros y 1 de una persona que pareciera que es Arturo Cova, fotografiado por uno de los personajes de la novela. Porque lo que él quería era hacer el juego de la ficción, es decir, darle verosimilitud al relato a partir de las fotografías y de los mapas que había ido diseñando y del supuesto diario de Arturo Cova. Eso generó que en el 20, durante el 24, inclusive durante el 28, mucha gente pensara que efectivamente eso era lo que había sucedido y que alguien se había perdido en el Amazonas, ¿no? Entonces es bien interesante. Esa versión y esas fotografías las trae la edición de la Universidad Nacional, que trae el texto antes de ser corregido por Rivera. Rivera era un obsesionado con la corrección, así que corrigió todas las ediciones, corrigió la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, que es la última. Nosotros conocemos las últimas correcciones de él, y entonces está corregida. Sí, particularmente eso tiene las 2 ediciones. La de Calixta, que es la que yo hago curaduría, tiene las fotografías, tiene los mapas que hizo Rivera en su tiempo, que puso en la edición, tiene pues el vocabulario que desarrolló Rivera para la tercera edición, que también era un vocabulario que no estaba en la primera edición, y tenemos un texto que es muy interesante, y es que Luis Trigueros, que era un crítico literario de la época, le lo pone en El Espectador y critica la vorágine, y Rivera le contesta. Tienen que leer cómo le contesta y cómo lo deja, pues, por el piso a ese crítico literario. Y pues, la 100 años le han dado la razón a Rivera.
Lucho nos está vendiendo muy bien la edición de Calixta. Yo no sé, yo espero unos ejemplares por aquí para conocerla.
Muy bien, sí, pero está muy chévere eso que apunta Luis, porque, bueno, el texto entonces iba acompañado de imagen, de ilustración. Algo también que hiciera más inmersiva el texto. Y en el 24, o sea, estamos pensando en principios del siglo XX, en donde actualmente en el 2024 estamos pensando que poner un QR en un libro no debe ser, o que una imagen que esté en una portada súper atractiva no deba ser. O sea, eso ya se estaba pensando desde 1924, que la imagen es importante para acompañar el texto, y actualmente seguimos encerrándonos en que a veces no en todas las editoriales,
sí, por supuesto,
pero suele pasar eso. Suele pasar que solamente el texto debe mantenerse por sí solo, que debe ser impersonalizado, pero no. Eso es un buen ejemplo de lo que nos
comentaron. Sí, un poco las decisiones posteriores eran eso, no eran como, no es necesario poner esa como trampita al público lector, pareciera, pero digamos que lo que José Eustacio Rivera sí quería era que eso transitara muchísimo más.
Que
fuera mucho más allá.
Yo tengo una duda. Esas reediciones, esas revisiones que hizo, ¿también implicaron un cambio en las imágenes que había puesto en un inicio, o ni idea?
No, las eliminaron después. O sea, ya inclusive fue muy difícil conseguirlas. Pues,
okay.
Es decir, se consiguen en internet, se consiguen. O sea, uno las va consiguiendo. Bueno, y se me olvidó contarles una cosa que no sé si la Javeriana lo sacó o no. En 1974, al cumplimiento de los 50 años de la vorágine, el padre Luis Humberto Herrera realizó todo un análisis de los cambios que había realizado en las 5 ediciones. O sea, revisó la primera edición y la quinta edición. Y entonces hace todo el desarrollo de cómo fue cambiando, y hace un estudio bien interesante. La Universidad Javeriana hizo eso, y después sacó hace unos años, no sé si para este año lo haya vuelto a reeditar, una edición de la vorágine con esos cambios, que es la del padre Herrera, pues que también es muy, muy famosa y que en su época fue editada bajo el auspicio del, pues de la presidencia, en esa época, Misael Pastrana Borrero.
Ok, bueno, muy bien, para que se antojen las personas que están escuchándonos, si usted no es de Colombia, pues bueno, bájesela también y la lee, porque bueno, el conocimiento se puede conseguir afortunadamente en todas estas redes de internet y redes sociales, por todo lado fluye. Bien, vamos terminando el podcast, nos faltan unos 15 a 20 minutos. Quiero preguntarles por eventos que quieran recomendarnos de las editoriales universitarias o de editoriales comerciales o de la misma programación de Filbo. Cuéntenme sobre eventos. Yo ya tengo un evento que va a recomendar de la editorial de la Universidad del Rosario, pero bueno, primero ustedes.
Bueno, el evento ya pasó, pero vi que hubo mucho público en el lanzamiento, en la presentación que tuvieron en Vallejo con El Infinito.
Uy, sí, eso estuvo súper lleno.
En un junco. Estuvo muy lleno, mucha acogida. Incluso uno de nuestros compañeros estuvo. Creo que ese también es, le tengo mucha curiosidad al Infinito. En un junco. De pronto esa sea una de mis compras. Y yo creo que hoy, particularmente aquí, le tengo muchísimas ganas al evento de presentación del libro de Economía Política Agraria del Conflicto Colombiano, que es a las 6 de la tarde en nuestro stand.
Le tengo
ganas a ese libro, pues porque viene también del Observatorio de Tierras de aquí, de nuestros vecinos, y han sacado muy buenos libros sobre un tema que está en auge, que es la reforma agraria, el paramilitarismo y el despojo de tierra.
Chévere.
Entonces, esos son mis dos eventos. Bueno, uno que ya pasó y otro que pueden estar a tiempo para venir y conocer y comprar y adquirir el libro.
Bueno, el Observatorio de Tierras también es de Rosario, ¿no?
Ah, perdón.
Entonces, ahí es Rocío Peña la que está dividida, la profesora de la Facultad de Jurisprudencia, que si nos está haciendo, mándenos un libro, porque también ese libro tiene libros. Estos son estudiantes de la Universidad Nacional que hacen parte del observatorio, entonces por eso de pronto ahí está la cosa. Bien, el libro Infinito en un junco, yo tengo mi opinión, así bien, lo regalaron el año pasado. Me parece que es una muy buena contribución a lo que es el libro, el mundo del libro.
Sí.
Pero no sé, me parece como algo sobreestimado, la verdad.
Ok.
O sea, hay muchos historiadores que están en esas investigaciones también. Nosotros somos varios que hablan sobre el sector del libro. Desde la colonia creo que incluso tenemos
uno
sobre eso. Es como, no sé, no lo he leído, lo tengo, ahí está bien en mi biblioteca, pero no sé.
Hay uno que está novedad, libros que hay, los que se
de
han hallado.
De colecciones religiosas.
Sí, sobre las bibliotecas iberoamericanas religiosas.
Esa está chévere. Novedad. En esa colección. Bueno, bien, Lucho.
Bueno, pues vamos a estar, es que esta cosa de los eventos, cuando uno participa en los eventos, es que pues uno se tiene que hacer promoción a sus propios eventos. Entonces vamos a estar acá.
Por eso sale por allá en Televisión Nacional.
Una figura pública.
Sí, no. Sí. Estos son medios pequeños, pa.
Sí.
No, yo no sé. Eso no es verdad. Aquí he iniciado mi carrera, es decir, además balbuceaba mucho menos. Mucho. He dejado el balbuceo aquí con nuestras amigas periodistas, que después de tanto tiempo uno como que va aprendiendo, pero es difícil, la radio es bien difícil. Pero bueno, vamos a estar acá hablando el lunes. Uh-huh. Con el profesor Mauricio Jaramillo Jacir, sobre un libro que se llama Diplomacia Cultural. Es un libro de la Universidad del Rosario. Vamos a estar hablando sobre ese libro acá en el segundo piso que está en el segundo piso del pabellón, porque es que la Universidad del Rosario tiene segundo piso en el pabellón 3, tiene segundo piso, pero es que nuestro stand tiene segundo piso, eso es buenísimo, no solo la cabina de radio, sino que el auditorio está, así que si usted quiere tener unas experiencias extremas en un segundo piso, ahí los esperamos para que hablemos con el profesor Jaramillo Jacir de Diplomacia Cultural el lunes a las 4, ¿cierto?
Sí, creo que es a las 4
de la tarde. Y particularmente el 1 de mayo voy a estar presentando junto con con Diego Santamaría a las 2 de la tarde, es el evento, el 1 de mayo también a las 2 de la tarde, junto con Diego Santamaría en Talleres 3, si mal no estoy, voy a estar presentando la colección Arteria Mestiza de Calixta Editores. En ella pues incluimos La Vorágine, incluimos el primer libro publicado por Roberto Arlt, el argentino, que se llama El Juguete Rabioso, pero que nosotros rescatamos el texto de su manuscrito original, que se llama La Vida Puerca, y una antología de poesía latinoamericana de principio del siglo XX. Esa colección de Arteria Mestiza, pues lo que busca es como encontrar esa sangre que nos integra a todos los americanos, y pues vamos a estar hablando también de esa colección que ha sido bien importante pues hacer la curaduría y estar trabajando en ella.
Primero.
Esos dos eventos, el 1 de mayo.
El festivo 1 de mayo.
El festivo 1 de mayo, sí, cuando no hay nadie. ¡Ay!
Y el festivo 1 de mayo. No, más bien porque la gente tiene tiempo para venir.
Y además hay marchas, Dios mío.
Bueno, sigamos con eventos. Karen, un evento que nos quiera recomendar.
Bueno, yo creo que voy a hablar un poco de un evento que ya pasó, pero de igual forma fue de mucho interés para mí. Fue cuando lanzaron el libro de 370 años de la Universidad del Rosario, porque, bueno, yo al no estudiar aquí, digamos que se me hizo muy interesante el saber toda la historia con la que ha pasado el claustro universitario. Digamos, cuando el director Mario Castro me hizo así como que el tour por el claustro, yo me pude comprender que varios eventos de la historia colombiana pasaron allí. Digamos que el escucharlo y verlo también en YouTube de U Rosario Radio fue muy interesante para mí. Y también otro evento que es interesante, que es de otro ámbito un poco más musical, es en torno a la poesía del rock. Entonces, okay, es de unos autores brasileños y colombianos que hacen poesía a partir de este género musical. Y bueno, va a ser el miércoles 1 de mayo, también el día festivo, a las 10 de la mañana, para que se interesen, para las personas que escuchan este tipo de música.
Qué chévere, qué chévere. ¿Usted sabe cuál es la universidad más antigua de Colombia? Eso es una disputa entre la Santo Tomás y Universidad del Rosario.
Exacto. O sea, según yo, es la Santo Tomás.
Según tú.
Sí, pero es que, pues, el problema es que siempre se mantuvo como colegio. Ajá. Era el colegio mayor. Esa es la disputa, porque
la disputa
desde
que
hablamos de lejos. O sea, no hay ningún, o sea, eso no se discute. Es una cosa semántica.
Y si metemos a la Javeriana, peor también.
Pero es que eso los echaron un buen tiempo.
Esta discusión es como de dónde es la arepa de.
Sí, muy bien.
Yo soy Javeriano también, tengo sangre, tengo ambas sangres. O sea, yo sangre pura no soy. Limpieza de sangre no tenía para entrar al Rosario.
Bien. Ahí les dejamos ese temito para que sepan a ver cuál es la universidad más antigua de Colombia. Hay muchas versiones. Valentina, para ir cerrando, un evento que usted nos quiera compartir.
Bueno, no, creo que no he pensado en un evento específico. Sé que hay varios ciclos afros en la FIBO durante todos los días. Hay de música africana, diáspora africana, hay sobre elementos afros como también elementos civilizatorios. Uh-huh. Bueno, creo que también hay conciertos,
sí,
sobre los afros. Entonces pueden revisar la programación de días a varias horas, hay varios eventos sobre eso.
Muy bien. Yo quiero dejar un evento que vamos a tener la próxima semana, ya para terminar, la Feria Internacional de Bogotá, aquí en el pabellón 3, segundo piso, en el stand de la editorial de la Universidad del Rosario. Vamos a tener una presentación el martes 30 a las 2 de la tarde. Bueno, aunque esto va a ser por YouTube, vamos a estarlo transmitiendo acá con una pantalla abajo. Y es un libro súper interesante porque el libro se llama Animales que nos rodean, fauna en la Universidad del Rosario. Esta es una investigación de dos egresados del programa de biología de la universidad. Es un libro de estos coffee table que dicen por ahí, que son de esos libros para poner en la mesita de la sala, muy bonitos, buenas imágenes, pero más allá de que son bonitos, el contenido está bastante interesante, porque la propuesta del libro es un análisis de la fauna que rodea dos sedes de la universidad. La Universidad del Rosario tiene varias sedes, y el objeto de estudio son dos de las sedes, la que tenemos en el centro, en Bogotá, en el centro de la ciudad. Y ahí hacen una revisión de cuál es la fauna, los animales, la vegetación que rodea al claustro. Claramente, si usted conoce Bogotá, el centro de Bogotá nace en todo el pie de la cordillera Central, ¿es esto?
Sí.
Y ahí entonces hay un montón de fauna que nos está rodeando. Pero también hablan de otra sede, una de las nuevas sedes que tenemos, una sede experimental de ciencias naturales en La Vega, creo que es esta nueva sede, y claramente ahí hay mucha más riqueza en fauna para poder dar a conocer todos estos medio ambiente que rodea la Universidad del Rosario. Entonces, muy recomendada este libro, me parece que está genial, es una muy buena opción de grado, me parece que es una gran propuesta de lo que un estudiante puede ofrecer desde biología para mostrar y empatar lo que es la universidad. Me parece muy chévere, esos 30 de la tarde, si usted no puede venir a Corferias, lo puede ver por YouTube.
Yo creo que yo me uno a esa invitación de Diego. En los 3 años que yo he estado en la feria con la Universidad del Rosario, con la editorial, han habido presentaciones, lanzamientos de libros sobre fauna.
Ajá.
Y eso me parece bellísimo. Tuvimos mariposas, el año pasado libélulas, que fue un hit completo. Es bellísimo ese libro con un contenido académico impresionante. Y este año está Animales que nos rodean, que pues si bien tiene cierto carácter institucional, porque es Animales que nos rodean en la Universidad del Rosario, yo creo que es un público muy amplio, porque es bellísimo, la fotografía bellísima, un abstract, digo yo, no sé cómo denominarlo, un párrafo grande sobre los animales que se abordan ahí. Entonces está muy, muy, muy bonito, muy, muy nutrido, no solamente es como de exhibición, sino que es un libro con contenido también.
Contenido, y es una de estas nuevas tendencias de libros de divulgación.
Sí.
Que no es un libro netamente académico, es un libro de divulgación, con un lenguaje no necesariamente especializado, con un libro con muchas imágenes, son muy concisos y van a lo que van, a mostrar lo que se quiere. Que esta es una tendencia que creo que las universidades tienen que comenzar a expandirse un poquito más por ahí, porque los buenos escritores no necesariamente son académicos o no quieren escribir para la academia, que es otra lógica diferente. Entonces también es una invitación para las universidades, las editoriales, para que se abran sus fondos a otras miradas, no necesariamente académicas, pero otras miradas. Muy bien, pues vamos terminando las voces del libro. Nos dirá Mario Castro cuánto nos queda más o menos para terminar las voces del libro. Bien, ya se nos acabó esta vaina, listo.
Muchos animales.
Muy bien, bueno, Luis, muchas gracias, espero tenerlo por acá más seguido por el pabellón.
Ah, no, sí, seguramente voy a estar acá, es que estos primeros días de feria son bastante complicados para los que estamos aquí como comandando esto y terminando de organizar, y ya cuando organizamos definitivamente ya nos toca irnos. Entonces, pues bueno, listo, aquí estaremos pasando por el stand y mirando más cositas de la universidad. De las universidades no he visto nada de universidades.
Muy bien, ya sabe que Alex espera la vorágine de Calixta.
Ah, para claro que sí, claro.
Sí, firma todo por su...
Editor,
sí, no.
Alex, bueno, gracias, usted está acá 100% también.
Gracias, Diego, y gracias a todas las personas que se conectaron, que nos están escuchando, que vienen a nuestro stand, vienen a las presentaciones, no solamente que hay en nuestro stand, sino que hay en toda la feria del libro, porque esto es para todo el mundo,
todo.
Y hay de todos los gustos, de todos los colores y de todos los sabores, y seguro se van a encontrar un libro que les guste, que les llame la atención y que les va a cambiar la visión de algo, porque
seguro.
Esos son los libros.
Seguro.
Y gracias por el refrigerio.
Sí, claro. Vuelve
se
pronto.
Se me olvidó decirles vuelve que pronto. Gracias por el refrigerio.
Ya escalamos la petición al comité de refrigerios en 15 días hábiles.
Se te dará una respuesta.
Sí, gracias.
Karen, muchas gracias. Espero se haya divertido también con nosotros en las voces del libro.
Ay, no, Diego, gracias a ustedes por la invitación. Fue un espacio muy enriquecedor.
Muy bien,
además aprendió que la Universidad del Rosario es la universidad más antigua de Colombia. No. Ya le puede decir a sus compañeros.
Bueno, muy bien, gracias a Mario Castro por estar ahí en la consola. Gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando en vivo o en diferido a través de los podcasts. Yo soy Diego Garzón Forero y nos estamos escuchando un próximo miércoles a las 11 de la mañana.
Las voces del libro no terminan aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historia, los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.